del Hospitalito Baggio, del Centro de Salud Juan Baggio, que también es precandidato a concejal en tercer lugar en la lista de Martín Piaggio. Estamos hablando del doctor Emiliano Zapata. ¿Cómo andas, Emiliano?
¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están?
Bienvenido.
Bienvenido, Emiliano. Muchas gracias. Gusto.
Muchas gracias.
Bueno, Emiliano, encarando la campaña.
Sí, la verdad que sí. Este es un hermoso desafío, el cual estoy obviamente muy contento de poder tener esta oportunidad de participar de una lista, ¿no es cierto?, de un cargo electivo. Bueno, más allá de que me ha tocado una semana compleja la pasada por problemas de salud, ya estamos reintegrándonos y poniéndonos a disposición de nuevo.
Uh-huh. Bueno, Emiliano, ¿cómo es esto de estar integrando esta lista? Vos en un momento fuiste mencionado también como posible candidato, encontraste un lugar común con Martín Piaggio para integrar la lista. Contame un poquito, contanos un poquito cómo fue todo esto, este armado de la lista.
Bueno, básicamente nosotros venimos, vos vengo de un sector del peronismo diferente, pero en el marco, ¿no es cierto?, de esta unidad que se estaba gestando tanto a nivel nacional, provincial y acá también a nivel municipal, yo creo que la madurez política de nuestros dirigentes ha permitido de que podamos trabajar en conjunto y poder conformar una lista tan importante y tan linda, con tan buenos exponentes, ¿no es cierto?, de la gestión de Martín Esteban Piaggio. Donde uno se encuentra de golpe trabajando con referentes, ¿no es cierto? Uh-huh. En el caso particularmente mío, se mantuvieron reuniones durante bastante tiempo entre el secretario de Agroindustria, Juan José Bailo, Martín Roberto Piaggio, el mismo Guillermo Michel, que buscaron consensuar y encontrar puntos comunes para poder acercar los espacios y poder trabajar esta unidad. Uh-huh. Obviamente que de más está decir, ¿no es cierto?, la mejor política o forma de encarar esta campaña es mostrar todo aquello que ha llevado a cabo el gobierno municipal, y el más claro exponente de todo eso, ¿no es cierto?, sacando al actual intendente, creo que es Martín Roberto Piaggio, que es con quien estamos trabajando y apostando a que va a ser nuestro próximo intendente.
Uh-huh. ¿Cuáles fueron los conceptos así fuertes que ayudaron a esta puesta de acuerdo, Emiliano? Es decir, si tuvieras que identificar ejes a partir de los cuales después, bueno, se dio todo lo demás, ¿no? Que uno nota que lógicamente en el ámbito nacional, y más teniendo en cuenta la perspectiva que vamos a una elección unificada con Nación, ¿no? Después se dio, bueno, toda esta resolución en las horas que todos conocemos con la precandidatura de Massa y de Rossi, pero digo, acá en el territorio, ¿no? Justamente cuando se tienen, uno podría identificar, si se quiere, tres vertientes de justicialismo, sin lo digo muy 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 en general, digo, no quiero ser exhaustivo porque obviamente hay más vertientes, pero quiero decir, ¿cuáles fueron los conceptos puentes para arribar a este acuerdo de trabajo en conjunto?
Yo creo que tiene que ver, yo lo definiría con que tiene que ver con precisamente con la madurez política, ¿no? Siempre ha habido puntos en común, siempre ha habido puntos en común, particularmente yo siempre he resaltado la gestión del doctor Martín Esteban Piaggio, y yo creo que es una gestión que la cual no se puede negar, ¿no es cierto? Nosotros creo que estamos enamorados de Gualeguaychú. Más allá de tomar dimensión de las obras y de la recuperación de espacios y las posibilidades que le ha dado a los habitantes de Gualeguaychú, nos vemos gratamente sorprendidos, principalmente cuando recibimos gente de afuera. No sé si a ustedes les pasa, sí, pero cuando uno recibe amigos y amigas de afuera, que no son de la ciudad, quedan sorprendidos con la ciudad en la que vivimos, quedan sorprendidos con las posibilidades de espacios y lugares para pasear que tenemos. yo creo que ha sido una de las marcas de este gobierno, a la cual, como te decía, hemos valorado siempre. Después, más allá, ¿no es cierto?, de esta bajada de línea que venía ya desde nivel nacional y a nivel provincial, pidiendo que en el país en general hubiera candidatos únicos y que se buscara la unidad, porque era importante definir que consideramos que el enemigo está enfrente, no dentro del Partido Justicialista. En ese marco, ¿no es cierto?, de unidad, se fueron dando, más allá de esta bajada de línea de la unidad, se fueron dando previamente reuniones donde fuimos encontrando puntos de encuentro, más allá de que hubo reuniones muy importantes, como te decía, entre los referentes políticos, también hubo reuniones importantes entre las segundas líneas y terceras líneas, donde vamos encontrando puntos de encuentro muy importantes, y creo que no fue tan complicado poder arribar a una lista de unidad, donde no solo, en este caso, no solo yo estoy por ahí como novedad, sino que, bueno, también Anastasia Aramburu también viene de otro espacio político. Pero bueno, gratamente sorprendido con quienes son mis compañeros y compañeras de la lista de candidatos a concejales, tanto titulares como suplentes, porque realmente hay un valor de formación y humano espectacular. Así que, bueno, como les decía, tratando de reintegrarme esta semana para poder acompañarlos a todos ellos y a todos los compañeros que están trabajando en esta campaña, que, bueno, está realmente muy bien organizada.
¿Cómo ves la oposición en cuanto a lo que son los discursos, lo discursivo, no? Porque ayer, por ejemplo, hablábamos con Osvaldo Fernández, que es precandidato a la intendencia por la oposición, por Juntos por Entre Ríos. Y es como que intentan entrar por cualquier lado, a pegar y a mostrar cosas.
Hay un coacheo, claro.
Hay un coacheo, sin duda alguna.
Estamos de acuerdo con
eso. Sí, sin duda alguna.
Bueno, ellos tienen... Perdón que te interrumpa.
No, está bien, pero porque quiero que hagas vos el análisis.
Creo que está muy claro que ellos plantean dos o tres puntos, como la seguridad, que es algo que ya lo planteaban en la campaña anterior también, y sin embargo no estuvieron 4 años en el gobierno y no lo resolvieron. Hablan de la inflación, que es un problema real que tenemos en la Argentina, pero también no hablan de por qué se produjo esa inflación y cuánto tienen que ver ellos con esa inflación que nos azota hoy en día. Y hablan de un par de puntos más que yo creo que tiene que ver con eso. Tienen que buscar, tienen que tener. No hablan de gestión, no hablan de proyectos, no hablan, al menos por lo que yo he escuchado, son 2 o 3 puntos que donde está la línea, ¿cierto?, de su campaña, que tienen que ver con dificultades que hemos tenido con el gobierno y que se está trabajando para tratar de solucionar.
Pero no hay una política o por lo menos un sentido de hacia dónde quieren llevar la ciudad de Gualeguaychú, como ha pasado con este gobierno, ¿no? De que tuvo una clara dirección desde un inicio, qué era lo que se proponía, hacia dónde quería que fuera Gualeguaychú, cuáles eran esas políticas públicas que tendrían que durar en el tiempo, como por ejemplo todo lo que se ha hecho en cuanto al servicio de agua potable y otras cosas más.
Sí, es claro que, como lo dije hace un ratito, la mejor campaña que puede llevar a cabo el oficialismo en Gualeguaychú es mostrar todo lo que se hizo, ¿no? Es contarles a la comunidad que lo que Martín Esteban dijo en campaña fue lo que se llevó a cabo. Yo creo que la apuesta tiene que estar en esa vara que ha quedado muy alta, tratar de elevarla y darle continuidad a este proyecto que se ha llevado a cabo. Vos nombraste algunas de las cuestiones, pero podemos hablar de políticas, no sé, de acceso a los barrios, sí, sí, de obras, de acceso a la playa, podemos hablar de programas de cultura, de deporte, de acceso a tierras. Hay un montón de programas que se han ido llevando a cabo que, para mi gusto, es la mejor propaganda que puede tener el oficialismo en Gualeguaychú para poder salir a pedir el voto a la gente.
Emiliano, ¿qué tanto tuvo que ver la gestión de la pandemia? Pues nosotros estuvimos en comunicación, con, bueno, como todos los medios, ¿no? Con vos, con, digamos, la gente del municipio, siendo responsable, bueno, de un bastión como lo es justamente el Centro de Salud Juan Baggio. Pero, digo, insisto, ¿no? Porque, a ver, de nuevo en los conceptos de los puntos de acuerdo, digamos, para, porque aquí está la Cámpora, aquí está, digamos, el justicialismo, digamos, de la mano de Juan José Bailo, está el masismo, está varias expresiones. Digo, tuvo que ver también para ir madurando esa puesta de acuerdo, porque, digamos, hay identidades claras a la hora de llevar adelante la manera de ser justicialista, me permito la frase.
Sí, yo creo que tuvo que ver, ¿no es cierto?, la gestión en el centro de salud, más allá de que yo soy... un dirigente social, deportivo, si se quiere, de muchos años. Yo empecé hace mucho tiempo, yo hice tres deportes, pero principalmente dos deportes en clubes de mi barrio. Jugaba al básquet en Racing y jugaba al fútbol en Independiente. Eso me llevó a que eligiera una profesión como la que elegí, la kinesiología, muy vinculada al deporte. Hice la especialidad en deportología después. Empecé formando comisiones de fútbol en Independiente, después me sumé a Racing también, como en principio era el nexo entre la comisión directiva y la escuela. Uh-huh. Después fui presidente de Racing, estuve dos mandatos como presidente de Racing, eso también me llevó a ocupar el cargo de la dirección de deportes en la segunda gestión de Juan José Bailo. Posteriormente a esto, hacerme cargo de la Liga Departamental de Fútbol a partir del fallecimiento de Abel Martínez Garbino. Y mi colaboración con las instituciones ha sido desde que volví a Gualeguaychú, recibido como profesional. He trabajado durante muchísimo tiempo ad honorem en diferentes clubes de la ciudad, siempre colaborando, atendiéndoles a algún que otro deportista, ayudándolos en algunas otras gestiones. También a eso le sumamos la parte de salud. Después yo tuve la suerte de formar parte de la dirección ampliada del Hospital Centenario, hacer una especialización en economía y gestión de la salud, que por ahí me llevó también a vincularme en otros ámbitos, entre ellos con la ministra de salud de la provincia, que también se capacitó en el mismo lugar donde me capacité yo y donde también se capacitó el doctor Martín Roberto Piaggio. Eso me llevó a la dirección del centro de salud, que es ahí donde entra el vínculo que vos decís, Juan, con toda la pandemia. Bueno, yo creo que eso me ha generado una exposición también que ha finalizado también en por ahí ser un nombre de encuentro en al momento de poder ocupar un lugar en la lista por parte de este espacio, ¿no es cierto?, del que hablábamos recién.
Recién Juan te preguntaba algo en cuanto a lo que fue la pandemia en la ciudad de Gualeguaychú. Vos sos una persona que estuviste en el centro de salud en ese momento tan álgido. ¿Cómo fue, a tu parecer, en tu opinión profesional, el tratamiento que se le dio a la pandemia aquí en nuestra ciudad, entre todas las instituciones que formaron parte?
Bueno, yo creo que tuvimos la suerte, más allá de que obviamente fue una instancia que agotó, y creo que nos agotó a todos como comunidad, no solo en la ciudad sino en el país, la famosa cuarentena. Uh-huh. Que fue muy bien recibida en un comienzo, pero que después el cansancio de estar encerrado nos llevó a sentirnos molestos, pero fue una gran jugada para poder poner en valor el sistema de salud de nuestro país, que venía relegado, que había dejado de ser precisamente Ministerio de Salud con el gobierno de Macri, y eso había obviamente tirado por tierra un montón de posibilidades de la salud de nuestro país, de programas y demás cosas. Ese periodo de cuarentena, que lo que hizo fue en cierta manera permitir de que el virus no circulara, y nos permitió, como quien dice en criollo, armarnos hasta los dientes para enfrentar el virus, fue una gran medida que tomó el presidente. Nos permitió armar en todo, y fue lo que nos permitió también que no tuviéramos, como tuvieron muchos países del mundo, gente tirada en las calles, en los pasillos de los hospitales, y que pudiéramos dar respuesta con obviamente dificultades y no, pero haber podido dar respuesta en la materia que es salud a toda la comunidad. Por el otro lado, el trabajo que también fue muy criticado y fue tomado en su momento como no sé si recordarán, cuando se empezaban a hacer los convenios con las vacunas, que decían que esta vacuna sí, esta no, que era un arreglo político.
En Argentina somos todos directores técnicos, ¿viste? Y todos enseguida sabíamos sobre vacunas.
Exacto.
También.
Bueno, lo importante, ¿cuál fue? Que nosotros tuvimos las vacunas, que nos pudimos vacunar, que fuimos uno de los primeros países en este lado del hemisferio de poder vacunarnos, que eso permitió, obviamente, salvar un montón de vidas. Y bueno, nosotros formamos con el centro de salud, tuvimos una participación no tan importante en la internación y en el tratamiento, porque nos dedicamos a otra cuestión, pero sí tuvimos una participación muy, muy, muy importante en lo que fue el proceso de vacunación, donde todo el personal del centro de salud, en este caso, se puso a disposición, le puso el hombro a la situación, algunos de ellos cumpliendo roles a los cuales no estaban acostumbrados, otros se capacitaron para vacunar y estuvieron vacunando a la par nuestra. Nosotros nos pasábamos realmente todo el día dentro del centro de salud vacunando para estar a la altura de lo que nos, en cierta manera, nos pedía el sistema de salud. Y en definitiva tengo que decir que creo que fue sumamente importante y valorable el rol que cumplió toda la salud, ¿no es cierto? Pero yo debo defender, y tengo mi corazoncito, ¿no es cierto?, en el Bajío, a donde siempre voy a estar agradecido con todo el personal.
Pero fue clave, ¿no?, todo lo que se hizo previo, ¿no?, antes de que se empezaran a conocer los primeros casos, ¿no?, de cubrir esas necesidades, como vos decías, que había dentro del sistema de salud, ¿no?, la falta de camas, la falta de respiradores, acondicionar todo para lo que iba a ser esa demanda.
Sí, aparte hay montones de cuestiones en las que también estuvo muy presente el municipio. Hoy en día es muy sencillo contar y decir, en cuarentena la gente se la aislaba, o era positivo de COVID o contacto estrecho y se la aislaba. Hay gente que se la aislaba y no tenía que comer. Uh-huh. Hay gente que salía o sale a trabajar y vive con el día a día, y de golpe esa gente vos la encerrabas y no tenía la posibilidad de, bueno, ahí cumplió un rol muy importante el municipio, llevándole alimentos hasta cada una de las casas donde esas familias estaban. Sí. Aisladas, llevándole alguna otra cubriendo alguna otra necesidad que tuvieran. Esto se hizo a través de todos los centros, no solo nosotros y los centros provinciales, sino también los centros municipales, donde se trabajaba arduamente para tratar de estar presente en cada una familias que sufrían de este inconveniente.
Uh-huh. El precandidato a concejal, Emiliano Zapata. Emiliano, bueno, vas a tener una tarea importante seguramente dentro del Consejo Deliberante. ¿Cómo has analizado un poco el funcionamiento del Consejo que se va? ¿Y qué es lo que te gustaría para el que viene?
Bueno, en realidad creo que el Consejo saliente ha cumplido un rol sumamente importante en todas estas políticas de las que estuvimos hablando hasta uh-huh. hace un ratito. Tuvo la posibilidad de ser un consejo mayoritario en gran medida, porque pudieron ingresar muchos concejales.
Sí.
Y concejalas. Eso les permitió por ahí trabajar con una libertad y con una comodidad. Perdón, yo creo que es importante. En relación a lo que viene, obviamente va a depender muchísimo de eso, de la posibilidad de que nuestro intendente sea Martín Roberto Piallo, de que haya mayoría, ¿no es cierto?, en el Consejo. Y creo que va a ser muy importante eso para poder vehiculizar todas aquellas políticas a las cuales se le pretende dar continuidad, y a otras cuestiones nuevas que también se quieran poder fomentar a través del Consejo Deliberante.
Cuando has charlado con el candidato, con Martín Roberto Piallo, sobre hacia dónde quiere ir con su gobierno, ¿qué es lo que te ha dicho? ¿Qué es lo que te ha manifestado?
No, la como yo lo vine diciendo durante toda la entrevista, yo creo que es fundamental poder continuar con este proceso. Como decía, más allá de que la vara está realmente alta, hay que tratar de hacer lo imposible para poder seguir subiendo la vara y hacer de que todos estos programas, proyectos y y obras que se han ido concretando puedan tener una continuidad y poder seguir brindándole a la sociedad todas las posibilidades que le ha brindado este gobierno, en el cual los ha incluido a todos.
Uh-huh. Emiliano, y particularmente a vos, ¿en qué te gustaría trabajar y aportar, digamos, vos como concejal?
Sí,
seguramente en la mente hay,
claro,
hay varias
cosas, de la misma, ¿no?, charla se desprende, ¿no?, que me gusta mucho, me gusta mucho
lo que vos estás marcando, ¿no?
Exacto, me gusta mucho lo que es salud, lo que es deporte, todo lo que es lo vinculado a lo social, ¿no es cierto? Más allá de que cuando uno conforma una lista o termina siendo concejal de un proyecto, va a tener que aggiornar sobre diferentes cuestiones y para poder trabajar y estar en cierta manera a poder cumplir con las expectativas, ¿no es cierto?, que uno trae como precandidato concejal.
Uh-huh. Va a ser una elección reñida seguramente, ¿no?, la que va a haber aquí en la ciudad de Bolivochú, en la provincia, en la nación. ¿Cómo estás viendo también lo que pasa en Entre Ríos?
Bueno, yo creo que sin duda va a ser una elección reñida. Uno está igual convencido de que se va a obtener el triunfo. Creo que Massa es un excelente candidato, que ha surgido también por parte del consenso, que el Beto Val es un fiel exponente del gobierno de Bordet. Creo que va a ser una persona que sin dudas va a continuar con este gobierno tan prolijo y tan metódico, que ha sabido mantener las cuentas en forma muy clara y muy ordenada, inclusive en un proceso de sus cuatro primeros años, cuando el gobierno nacional era de otra bandería política y donde por ahí Entre Ríos no estaba muy incluido dentro del plan de gobierno del gobierno nacional. Nuestro gobernador supo llevar adelante esta provincia, una provincia que está muy ordenada, que durante sus 8 años de gobierno ha pagado los sueldos en tiempo y forma, que no hemos tenido inconveniente, que siempre se han arreglado las paritarias.
Eso es lo que más se le destaca a Bordet, ¿no? El orden que tiene la provincia.
Sí, no hay que olvidarse de que tuvimos gobiernos donde tuvieron dificultades, ¿no? Más allá de que fueran o no fundamentadas.
Sí, incluso Frigerio bajó la coparticipación para la provincia de Entre Ríos, ¿no?
Sí. Le quitó varios puntos de coparticipación a la provincia de Entre Ríos, no votó la ley que nos brindaba la posibilidad de tener unas tarifas diferenciales de luz al tener nosotros Salto Grande aquí en nuestra provincia. Bueno, hay diferentes cuestiones que no ha acompañado Frigerio y que ahora dice que va a acompañar. Pero bueno, volviendo a lo que es nuestros candidatos, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, creo que vamos a estar muy bien representados y yo creo que sin dudas vamos a tener la continuidad necesaria para poder seguir gobernando.
Uh-huh. Emiliano, vos lo marcabas recién, el hecho de, bueno, de ser continuador del estilo de Bordet, en donde si uno a grandes trazos, Bordet ha transitado, digamos, lo que tiene que ver justamente con los dos grandes protagonistas, vamos a decir, y sus énfasis e intensidades, lo voy a decir muy muy genéricamente, entre Macri y Cristina, han transcurrido sus 8 años de gobierno. Y entonces, y ha llegado a puerto, es decir, no se le ha prendido fuego la provincia. Entonces, digo, el equilibrio es un poco una señal distintiva de esta forma de llevar adelante la administración.
Sí, yo creo que sin dudas el orden por sobre todas las cosas. No sé, imagino un hombre muy muy metódico y todo con todo muy muy calculado, más allá que no lo conozco personalmente en su manera de llevar a cabo el gobierno, pero es algo que todos han valorado, propios y extraños. Y que se ha convertido en su fuerte y en esto de que por algo él hoy es el principal elector, digamos, en la provincia, y es una de las caras visibles de este proyecto, y es él quien ha podido en cierta manera decirnos o contarnos que consideraba que Val iba a ser quien le iba a dar continuidad a toda esta tarea.
Uh-huh. Pero vos notás que hay porque hay un, a mí me parece que hay una manera de ser del electorado también de la provincia al que tenés que interpretar. Me parece que las notas muy altas o muy muy intensas no sé si le agradan mucho al electorado de la provincia. No sé si coincidís con esto.
Sí, puede ser. Es discutible, Juan. De todas maneras, cuando se han hecho mediciones, ¿no es cierto?, previo a definir candidatos y demás, la imagen del gobernador ha sido siempre muy, muy positiva. Y yo creo que tiene que ver con esto que venimos charlando, ¿no es cierto? El común del ciudadano de Entre Ríos le reconoce la buena gestión a Gustavo Bordet.
Uh-huh. Lo quiero decir en el sentido de lo que tiene que ver con, uno no puede decir que, digo, esto de transitar dentro de este equilibrio y dentro de esta serenidad, hay otros matices mucho más intensos, con una carga así, vamos a decir, ideológica bien potente. Hay otros matices y esto, digamos, no ha sido tan notorio, no ha estado en primer plano y le ha brindado sus réditos, me parece, al gobernador.
Sí, él creo que su... Entiendo lo que vos me querés plantear. Él como le decía, se ha basado su fortaleza en ser un gran administrador, un tipo técnico, por decirlo de alguna manera, y por ahí no exteriorizado tanto su faz política. Más allá de que siempre hay un trasfondo político.
Sí, por supuesto.
Y sabemos que la manera en que él lleva adelante la provincia tiene que ver con una manera de llevarlo, que tiene que ver con lo político y cómo uno pretende que las políticas de gobierno lleguen a los ciudadanos. Uh-huh. Pero comparto de que uno se imagina un hombre más técnico, más de trabajo formado y de orden, uh-huh. Que por ahí una persona hiperpolítica y con permanente, enfático. Sí, permanente bajada de línea política, que es por ahí lo que uno uh-huh. No ve tanto en Bordet, sí puede ser.
Y en Adam Ball encontrás una continuidad.
Sin duda de que hay una continuidad.
En el tono,
sí, por eso digo, conciliador, ordenado, respetuoso. Yo creo que tienen un perfil muy similar. De hecho, bueno, Val ordenó un municipio que venía realmente muy muy complicado, muy 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 complejo, con mucha deficiencia, con mucho...
Posvarisco, ¿no?
Sí, posvarisco. Y realmente en 4 años, o sea, en muy poco tiempo, logró revertir esa imagen del municipio, ha logrado salir adelante, ordenarlo, acomodarlo, y está encarando un montón de obras en Paraná, que cada vez que lo visitamos, creo que somos todos testigos.
Uh-huh. Hay como un reflejo, días pasados hubo un encuentro, que yo creo que... Bueno, ustedes lógicamente tienen un predicamento más. Yo no sé si fue la primera vez que se encontraron los precandidatos a la gobernación de la provincia. Jamás hemos tenido nosotros un debate hecho y derecho entre los candidatos a la gobernación de la provincia. Jamás, nunca. Espero equivocarme. Días pasados hubo un encuentro y estuvieron todos los precandidatos y el clima fue excelentísimo. Es decir, aquí en Gualeguaychú uno puede ver también que el clima, y es propio de nuestra ciudad, ¿no?, es excelentísimo, digamos, ¿no? Si bien uno puede, obvio, desde la semántica, por supuesto cada uno debe tener su semántica, pero el clima no es de enemigos, sino de, bueno, es decir, hay miradas, hay formas, no es descabellado verlos en una mesa.
Sí, sea lo que te referís, comparto que no recuerdo que se haya dado, no sé si a lo mejor pasó, pero no recuerdo que se haya dado esa posibilidad, y también concuerdo con vos de que hay en Gualeguaychú también hay un clima bastante tranquilo, prolijo, y que considero que así debe ser la política. Uno puede plantear las maneras que uno pretende, digamos, hacer política, los proyectos que tiene para una ciudad, no coincidir con políticamente con los demás actores, pero eso no quiere decir de que sean enemigos. Acá nos conocemos todos, todos creo que lo que en cierta manera vivimos el microclima político, sabemos cuáles son los orígenes de cada uno de nosotros. Eso no debe llevar a romper relaciones personales. A todos nos pasa, nos vamos y comemos con amigos en un lado que piensan de una manera y comemos con otro y charlamos con otro que piensan de otra. Uno elige o no hacer un debate político cuando se sienta a comer. Yo considero que hay lugares donde no se puede y hay lugares donde se puede. No digo que no se pueda porque esté prohibido, sino que por ahí uno sabe que ese debate puede llevar a herir susceptibilidad, entonces los evita. Pero todos nos conocemos, sabemos de dónde venimos y yo creo que en el marco del respeto, sobre todo el respeto, ¿no? Porque somos personas y debemos respetarnos. Uno puede disentir, debatir y pensar totalmente diferente, siempre en el marco del respeto.
Emiliano, ha sido un placer tenerte, Muchísimas gracias. Así, enfermo como estás.
Gracias por el esfuerzo.
Saliendo de la gripe.
Perdón por la tos.
No.
Pero realmente todavía no me deja.
No, está bien. Igualmente debe haber muchos, así como vos, ¿no? Sí. En esta época donde tenemos un invierno con bastante clima variado, ¿no? De temperaturas variadas. Bueno, ha sido un placer tenerte. No,
igualmente un placer para mí estar con ustedes. La verdad que siempre que he venido acá, desde hace muchísimos años, me hacen sentir todos muy muy cómodos, así que muchas gracias por la invitación y gracias por permitirme, ¿no es cierto?, dialogar con ustedes.
Por favor.
Emiliano Zapata, precandidato